9:30 de la mañana, hora del Este en Nueva York. Suena la campana y, bueno, los futuros del S y el NQ entran instantáneamente en ebullición.
Exacto. La cinta empieza a moverse a una velocidad vertiginosa.
Sí, el flujo de órdenes se dispara en todas direcciones. El precio da bandazos salvajes en cuestión de segundos, barriendo niveles sin una dirección clara en el gráfico. Y ahí es donde se plantea el dilema eterno, el momento crítico para cualquier operador profesional. O sea, ¿se está gestando una acumulación institucional masiva antes de una gran ruptura direccional o esto es puro ruido algorítmico?
Ruido diseñado específicamente para cazar liquidez antes de que entre el verdadero volumen directivo, claro. A ver, esa volatilidad extrema de los primeros minutos de la sesión americana no es aleatoria. Es exactamente el entorno donde las cuentas de fondeo saltan por los aires si se decide operar a ciegas.
Totalmente.
Tratar de adivinar la dirección basándose en impulsos visuales dentro de ese caos es, hablando estadísticamente, un suicidio operativo. La única forma sistemática de sobrevivir a esa franja horaria y extraer una ventaja matemática real es estructurar ese caos.
Claro, hace falta proyectar un mapa objetivo sobre la acción del precio. Un mapa que defina exactamente y con matemáticas puras quién asume el control tras la campana. Y para estructurar ese caos, el ecosistema institucional utiliza una dualidad estructural fundamental. Hablamos del initial balance, el balance inicial, y el open range, el rango de apertura.
Y ojo aquí, no hablamos de simples líneas de soporte o resistencia tiradas a ojo en el gráfico.
Que va para nada.
Estamos delimitando el campo de batalla de forma paramétrica, porque, por pura lógica de mercado, es imposible operar una ruptura direccional si no se ha definido primero dónde narices está la frontera exacta.
Exactamente. La premisa básica para estructurar todo este volumen masivo es dividir la apertura en dos pulsos de tiempo muy diferenciados, ¿verdad?
Eso es. Por un lado, tenemos el open range. Este es el pulso inmediato, el impacto inicial. Por pura convención institucional en el mercado de futuros, abarca los primeros 15 minutos.
¿Los primeros 15?
Sí, 15 minutos. Su única función es medir la urgencia inmediata de los participantes institucionales al sonar la campana. Y luego, por otro lado, tenemos el initial balance. Este concepto expande la ventana de tiempo hacia la consolidación estructural.
O sea, que abarca los primeros 60 minutos, la primera hora completa, ¿no?
Justo. El initial balance es el pilar central de la teoría de subastas. Es el clásico rango de establecimiento.
El rango donde compradores y vendedores deciden por primera vez en el día dónde está el precio justo, básicamente.
Totalmente. Esos primeros 60 minutos establecen los cimientos sobre los que luego se va a construir y desarrollar el value area.
Claro, el área de valor.
Exacto. Estos niveles, el máximo y mínimo de esa primera hora, están intrínsecamente conectados con la forma en que luego, durante el resto de la sesión, se va a interpretar el POC, el punto de control, así como el BAH y el VAL.
Vale. Pero vamos a diseccionar la mecánica de formación en tiempo real, porque fíjate que aquí es donde muchísima gente comete errores graves de lectura en las pantallas. Mientras el reloj corre dentro de esa ventana de 15 o de 60 minutos, ese nivel superior e inferior está en estado de formación. Es un nivel dinámico.
Sí, está vivo, por así decirlo.
Exacto. En el gráfico, la línea se dibuja de forma discontinua porque el precio aún tiene margen para hacer un nuevo máximo o mínimo. Pero en el milisegundo exacto en que esa última vela cierra y se agota el tiempo de la ventana, el nivel queda fijo. Queda absolutamente bloqueado.
Ni se redibuja ni fluctúa.
Y no da saltos si el precio retrocede.
Y esa inmutabilidad es crítica. A ver, el algoritmo recalcula desde las barras completas en cada actualización de datos. Esto significa que el último valor que se ve en fase de formación, justo antes del cierre temporal, es idéntico al valor final fijo.
O sea que no hay retraso ni hay repintado.
Ninguno.
Pero hay que entender algo fundamental aquí. Esta medición es un contenedor estricto de tiempo y precio, y ese contenedor impone un límite matemático inquebrantable a nivel de plataforma.
¿A qué te refieres exactamente con ese límite? Pues a que la ventana temporal que se establece para el rango jamás puede ser más fina que el marco temporal del gráfico sobre el que se está proyectando.
Ah, ya veo. Para visualizar bien la relación entre estos dos rangos, a mí me gusta utilizar una analogía táctica. El open range de 15 minutos es como el sprint de una unidad de reconocimiento al inicio de una batalla. Salen rápido, ven hasta dónde pueden empujar las líneas de forma inmediata y vuelven con información sobre la urgencia del movimiento.
Me gusta esa comparación.
Y el Initial Balance, esa ventana de 60 minutos, es el ejército principal llegando al terreno y montando el campamento base. Establecen un perímetro sólido. Pero espera, te lanzo un reto puramente técnico sobre esa limitación matemática que acabas de mencionar.
Dispara.
Si se están analizando la estructura macro del día en un gráfico de velas de 30 minutos, ¿qué ocurre físicamente con ese sprint con un open range configurado a 15 minutos?
Físicamente, el cálculo del open range colapsa sobre sí mismo.
¿Colapsa?
Claro. Al proyectarlo sobre un marco temporal de 30 minutos, el algoritmo de lectura no tiene forma de diseccionar microscópicamente qué ocurrió exactamente en la primera mitad de esa vela. No puede fraccionar el dato base que le da la plataforma.
O sea, que se traga la vela entera y te devuelve un dato falso, ¿no?
Exactamente. Por defecto, el estudio engulle la vela completa y toma el máximo y el mínimo de esa barra entera de 30 minutos. Y con eso, anula por completo la precisión táctica de los 15 minutos.
Menudo peligro. Entonces, ¿cuál es la solución analítica obligatoria ahí?
Pues, o bien se baja el marco temporal del gráfico a 15 minutos, a 5, o a un marco transaccional de ticks, o bien se alarga la ventana del open range para que iguale el marco temporal de la pantalla. Sincronizar la temporalidad del gráfico con la herramienta de medición no es una opción estética, ¿eh? Es un requisito estructural.
Claro, para no operar con datos corruptos desde el minuto uno. Vale, entonces, tenemos el mapa dibujado en el time frame correcto y con precisión milimétrica. La cuestión ahora es qué hace el precio cuando llega a esa frontera. Porque, obvio, no es lo mismo tocar la línea que romperla de verdad. Entremos en el concepto central, que es la aceptación de precios.
Es que la aceptación es el verdadero juez del mercado. Y hay que ser muy categórico aquí. La aceptación no es que el precio toque levemente la línea del rango. No es un simple tick por encima o por debajo.
¿Ni una mecha rápida que perfora el nivel y retrocede de golpe?
Exacto. Eso no sirve. Aceptación significa consolidación direccional. Es que el precio logre mantenerse sostenido, desarrollando volumen y tiempo fuera del rango establecido. Si el precio quiebra el máximo del initial balance y logra consolidarse, estructurando mínimos crecientes por encima de él, el sesgo direccional de la sesión pasa a ser indiscutiblemente alcista.
Y a la inversa, igual, ¿no? Si el precio cotiza y es aceptado consistentemente por debajo del mínimo, el sesgo es netamente bajista.
Eso es.
Es la diferencia entre cruzar una frontera para montar un negocio frente a cruzarla, hacer saltar la alarma y salir corriendo.
Total.
Volumen de transacciones y el precio se establece allí. Y cuando esa aceptación es genuina y viene respaldada por presión institucional, entramos en el patrón direccional clásico, el Opening Range Breakout, el famoso ORB.
El ORB, sí. Ocurre una ruptura real, y aquí es donde entra la matemática de la extensión, que es clave. Se configura una proyección, un objetivo dinámico que por estándar se sitúa entre el 150 y el 200% de la amplitud del rango original.
Pero ojo, a nivel de gestión de capital, esa extensión es una diana para estructurar la toma de beneficios. No es nunca una garantía absoluta.
Por supuesto que no hay garantías, porque el entorno de mercado está diseñado intrínsecamente para testear la liquidez. Y ahí es donde entra el escenario de mayor riesgo. Pero bueno, también de mayor oportunidad, que es la falsa ruptura.
Uf, el pan de cada día.
Vemos cómo el precio perfora agresivamente el nivel extremo, atrapando a todos los operadores que compran rupturas a ciegas por puro impulso. Pero el movimiento no logra sostenerse. La aceptación fracasa.
Y el precio es reabsorbido violentamente de vuelta al interior del rango.
Así es. Probabilísticamente, la estadística nos dice que el swing direccional más seguro cuando se confirma esa reabsorción no es esperar a que el precio intente romper de nuevo,
sino operar la reversión directa hacia la línea media de ese rango inicial, ¿cierto?
Exactamente. Ir a buscar la media.
Pero a ver, profundicemos en la mecánica interna de esto. ¿Por qué fallan tanto estas rupturas? Porque, como digo, el falso quiebre es continuo. ¿Cuál es la fuerza mecánica exacta que genera ese latigazo en contra y aniquila a los que compran la ruptura?
A ver, la mecánica pura de esto se reduce a la necesidad insaciable de liquidez del order flow institucional. Hay que visualizar el libro de órdenes. Justo por encima del máximo del initial balance y justo por debajo de su mínimo, se acumulan históricamente bolsas masivas de órdenes stop.
Claro, los stops de protección de quienes operan en contra de la tendencia.
Eso es. Y las órdenes de compra condicionadas de los que operan el breakout. Los algoritmos de alta frecuencia detectan estas aglomeraciones y empujan el precio deliberadamente hacia esos niveles para ejecutar esos stops.
O sea, que usan esos stops literalmente como combustible, ¿no?
Como una enorme aspiradora de liquidez. Exacto.
Es como si abrieras las compuertas de una presa esperando una inundación brutal, pero resulta que no hay agua detrás, solo un charco. Al saltar los stops de compra se genera una contrapartida masiva.
Claro.
Las instituciones que tienen órdenes limitadas de venta apostadas justo por encima del nivel absorben toda esa liquidez ciega para cargar sus posiciones cortas y además con un coste de impacto en el mercado mínimo.
Brutal. Si el precio quiebra la frontera, pero no hay una inyección de agresividad continuada, o si, por ejemplo, el CVD, el delta de volumen acumulado, muestra una divergencia bajista tremenda mientras el precio hace ese nuevo máximo, entonces esa rotura es completamente estéril.
Es una trampa ejecutada con precisión quirúrgica, ni más ni menos.
Comprender esa microestructura y cómo se inyectan las órdenes es vital. Pero claro, el ES y el NQ no nacen a las 9:30 de la mañana en un vacío temporal. Operan en un mercado global electrónico, con un flujo ininterrumpido, 24 horas casi.
Sí, la rueda no para.
Hay un mundo entero girando antes de que suene la campana en Wall Street. Por tanto, para obtener el verdadero contexto direccional hay que alejar el zoom. Hay que analizar rigurosamente la interacción estructural entre los continentes. El mapa de Asia, Londres y Nueva York.
Es que operar la sesión americana como un evento aislado es operar con información terriblemente sesgada. El análisis del initial balance y del open range debe ejecutarse de forma simultánea, pero tratada de forma independiente, para las tres grandes ventanas globales.
Porque cada sesión desarrolla su propio ciclo de liquidez y establece su propio rango.
Claro. A nivel ingeniería de datos, el cálculo se ajusta a la zona horaria del gráfico, manteniendo una convención coherente con indicadores institucionales como el VWAP. Sin embargo, para máxima precisión, el estudio permite anclar las sesiones a sus zonas horarias locales reales.
Ah, fijando el cálculo del rango asiático a la zona de Tokio, por ejemplo.
Exacto. Lo que resuelve automáticamente el problema de los cambios de hora. Y una regla inquebrantable aquí. Si hay un hueco de fin de semana, el estudio no dibuja absolutamente nada.
Cero. No inventa niveles con datos inexistentes.
Jamás.
Y cada sesión tiene una personalidad muy definida, ¿verdad? Asia, por su naturaleza, suele actuar como un entorno de acumulación pasiva. Deja un rango estrecho, muy contenido casi siempre. Nueva York es el monstruo de la liquidez, el que aporta el volumen denso y dicta la macrotendencia.
Sí, el peso pesado.
Pero el puente entre ambas, el solapamiento entre el final de Londres y el inicio de Nueva York, ahí es donde realmente salta todo por los aires. Es como un cambio de turno en una fábrica inmensa, pero donde los dos turnos quieren mandar al mismo tiempo.
Ese solapamiento es, sin duda, el momento crítico del día. Colisionan de frente dos flujos de inventario enormes. Por un lado, los europeos gestionando y cerrando sus posiciones de la mañana.
Y por otro, el order flow americano entrando con toda la agresividad.
Justo. Es en este choque donde, estadísticamente, se gestan las reversiones más violentas de toda la sesión. El volumen cruzado se dispara y es sumamente frecuente ver cómo la urgencia del flujo americano rompe falsamente los rangos de las sesiones anteriores.
Simplemente para liquidar el inventario europeo antes de iniciar su verdadera tendencia, supongo.
Exactamente. Es una limpieza de inventario de manual.
Lo cual me lleva a una reflexión estratégica clave. Operar la apertura de Nueva York, ignorando por completo dónde dejaron sus límites Asia o Londres unas horas antes, es el equivalente a entrar en un cine y empezar a ver una película directamente por la mitad. O sea, no se entiende el contexto para nada.
Te pierdes toda la trama.
Fíjate, ¿cómo cambia la probabilidad de una entrada si la ruptura del open range de Nueva York coincide matemáticamente al milímetro con el techo del initial balance que dejó Asia durante la madrugada? Eso tiene que ser una señal brutal, ¿no?
Es que esa es la esencia de la arquitectura de confluencias. Cuando ocurre ese escenario, ¿cambia radicalmente la esperanza matemática de la operación?
Claro.
Si Nueva York rompe su propio open range y simultáneamente ese movimiento quiebra la frontera superior del initial balance asiático, ya no es un simple impulso de apertura. Hay una validación institucional de doble grado ahí.
Se está quebrando toda la acumulación nocturna con un solo movimiento direccional.
Eso es. Cuando se da esta confluencia espacial y el volumen acompaña, la probabilidad de que el precio barra niveles hasta alcanzar las extensiones del 150 o el 200% se incrementa drásticamente. Indica un desequilibrio agresivo en el inventario global muy claro.
Vale. Sabiendo leer esta macroestructura y entendiendo cómo se solapan los continentes, creo que el paso lógico ahora es bajar a las trincheras operativas. Hablemos de los ajustes matemáticos tácticos exactos, porque la configuración del marco temporal varía bastante dependiendo del activo y de la agresividad del operador.
Sí, totalmente.
La parametrización dicta el éxito de la herramienta. Para el perfil clásico de futuros sobre índices, el ES y el NQ en horario regular americano, el estándar institucional es innegociable.
Los 15 minutos para el open range y 60 minutos exactos para el initial balance.
Arrancando a las 9:30 del este, correcto.
Pero claro, si nos vamos al otro extremo, al perfil de scalping extremadamente agresivo, esperar una hora completa para que se cierre el initial balance es una eternidad operativa.
Un siglo. Para ese estilo, la configuración exige reducir drásticamente la ventana. Serían 5 minutos para el open range y 30 minutos para el initial balance. El objetivo no es capturar la macrotendencia del día, sino cazar los desequilibrios asimétricos rápidos.
Ya veo. Y si miramos a los mercados continuos, como Forex o criptomonedas, porque ahí la cosa cambia, no hay una apertura clara a las 9:30.
En entornos de cotización ininterrumpida, la adaptación consiste en mantener forzosamente las 3 sesiones macroactivas en pantalla, cada una en su uso horario. En el mercado cripto, al ser descentralizado, es crucial definir un umbral de apertura propio,
fijando manualmente una hora que marque el inicio real del ciclo de volumen para ese activo específico.
Eso es, ya sea coincidiendo con el reinicio asiático o con el cierre de Wall Street.
Teniendo todo esto claro, el mapa parece perfecto. Y precisamente por eso quiero hacer de abogada del diablo un momento.
A ver, dispara.
A ver, si el algoritmo ya está calculando y proyectando en pantalla un nivel exacto de extensión del 200% basado en la ruptura, lo más lógico para muchos sería poner una orden limitada de toma de beneficios ahí, apagar la pantalla y a otra cosa, ¿no? ¿Por qué no automatizarlo al 100% si la estadística está a favor?
Hacer eso es el error letal más común que existe y demuestra una incomprensión total de la microestructura actual. Tratar estas proyecciones como si fueran líneas mágicas infalibles garantiza arruinar una cuenta rápido.
Es que el mercado de futuros no es un ecosistema estático que obedece ciegamente a proyecciones porcentuales fijas.
Ni de lejos. Hay factores exógenos masivos que alteran la liquidez de un minuto a otro. El más crítico hoy en día es la exposición estructural del mercado de opciones. Hablo del famoso GEX o Gamma Exposure y el flujo masivo de opciones 0DTE, las que expiran el mismo día.
Espera, detente ahí un segundo, porque esto es clave. ¿Cómo altera exactamente una opción 0DTE o el nivel de GEX esa línea matemática del initial balance? ¿Cuál es el mecanismo real por debajo?
El mecanismo es el hedging, la cobertura obligatoria de los creadores de mercado, los market makers. A ver, cuando el mercado tiene un GEX positivo muy alto, significa que los creadores de mercado están largos en gamma.
Vale.
Matemáticamente, para mantener su libro de riesgo neutral, están obligados a vender cuando el precio sube y a comprar cuando el precio baja.
¿Y qué provoca esto físicamente en el gráfico?
Fricción masiva. Actúan como un amortiguador gigante. Si el precio intenta romper el initial balance y llegar a esa extensión del 200%, se va a encontrar con un muro de liquidez de los market makers vendiendo para cubrirse. En este entorno, el precio tiende a la reversión a la media.
O sea que el initial balance actúa como un imán y las rupturas suelen fracasar estrepitosamente en ese contexto.
Totalmente.
Vale, lo entiendo. ¿Y en el caso contrario?
En el caso contrario, con un GX negativo, los market makers están cortos en gamma. Su cobertura se invierte por completo. Están obligados a comprar cuando el precio sube y a vender cuando el precio baja.
Uf, eso amplifica el movimiento.
Brutalmente. Si el precio rompe el open range, la propia cobertura de las opciones actúa como gasolina en el fuego, acelerando la tendencia hacia las extensiones e incluso superándolas con violencia.
De locos.
Por eso, poner órdenes ciegas automáticas asume la falsa premisa de que la volatilidad y el entorno de liquidez son siempre iguales. La extensión del 150% es exclusivamente una zona de alto interés probabilístico. Obliga a observar la finta, ver si el CVD muestra divergencia o si el mercado de opciones está apoyando el movimiento.
Es un mapa contextual, no un seguro de vida.
Exacto.
Una explicación brutal de las mecánicas subyacentes. Vamos a hacer una síntesis ejecutiva para fijar bien todo esto en la cabeza. El núcleo de la primera hora radica en leer quién asume el control. El open range, esos 15 minutos, muestra el pulso de la urgencia.
Y el initial balance, los 60 minutos, revela quién logra establecer el control real y fijar el valor.
Sí. Si hay aceptación genuina fuera del rango, se busca la extensión direccional. Si hay una ruptura rápida seguida de reabsorción y una trampa de liquidez, pues la estadística manda buscar la reversión violenta hacia la línea media.
Y como apunte puramente funcional, la parametrización de todo esto, la separación de sesiones macro y el cálculo automático de las extensiones, se resuelve analíticamente a través del estudio Motif Wave Initial Balance Open Range. Como es de acceso libre en la comunidad, los detalles exactos y los parámetros de configuración se pueden consultar directamente en wickflow.com.
Muy útil, la verdad. Y para terminar de darle vueltas a todo este análisis profundo de la estructura de apertura, hay que plantear una última reflexión sobre dinámica institucional.
Cuéntame.
A ver, se ha desglosado qué ocurre cuando el precio se expande, pero pensemos en el escenario opuesto. Si se observa en el gráfico que durante 3 sesiones consecutivas el mercado global abre, cotiza y cierra contenido milimétricamente dentro del initial balance del día anterior, sin lograr ninguna extensión real.
Esa es buena.
¿Qué nos está gritando esa compresión masiva del precio sobre la volatilidad implícita que se está acumulando en secreto en el mercado de opciones para cuando finalmente estalle la próxima ruptura? Es una anomalía que exige un análisis de estructura muy profundo,